Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
La última etapa del testimonio del licenciado Casas era reconocer las fotos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que trabajaron durante la última dictadura militar en la provincia de San Juan. Posteriormente, el tribunal informó que había llegado los habeas corpus y legajo ley 2840 de aquella época y que estaban a disposición de las partes. Posteriormente, luego del reconocimiento fotográfico que hizo el licenciado Casas, una vez más comenzó a hablar el teniente Jorge Olivera. Afirmó que del 75 al 77 la actividad fueron normales a cualquier oficial del ejército, que en 1975 fue jefe de una sección de tiradores, en 1976 pasa a ser jefe de la sección cañones y morteros pesados, hasta abril de aquel año, que el 1 de marzo de 1976 el padre tuvo un infarto y le pidió permiso a Páez para viajar de urgencia, quien lo llevó a hablar ante Membiel. Ricardo Martínez, un amigo personal de Olivera, lo acompañó a Misiones, quien ya habría atestiguado en 2008 durante la etapa de instrucción, que él no tuvo participación en detenciones, menos aún en tomar la casa de gobierno, dato que le había dado al tribunal un ex guardia de infantería de la policía de San Juan, quien estuvo de guardia en la casa de gobierno la noche del 24 de marzo de 1976 y fue quien vio a Olivera bajar de los convoy del ejército que llegaban a la casa de gobierno. Mi trabajo estaba destinado a inteligencia de combate, dijo.
Por eso decidí aclararlo nuevamente. Evidentemente, hubo una actuación por parte del regimiento si ustedes consideran que los allanamientos, los controles de ruta, etcétera, etcétera, fueron parte de la lucha de subversión. Estimo que fueron parte de la lucha de la subversión. Pero lo que yo deseo aclararle en particular, señor presidente, es que la actuación, el contacto con la banda de delincuentes subversivos no estaba dado o no la efectuaban personal de oficiales y suboficiales del regimiento, porque eso es lo que tenían prohibido.
Sí reconoció en esta ampliación indagatoria, que había un cerco operacional.
Estimo que fue un allanamiento.
Terminó en un allanamiento y lo fueron a buscar.
Estimo, señor presidente, que fue un allanamiento. No fue un cerco operacional. Eso fue un allanamiento.
Pero sí consta que Olivera estaba en una de las órdenes de allanamiento que habían hecho en la década del 70.
Bien, entonces, de la búsqueda de esta persona, Daniel Olivencia, como dice aquí, un efectivo con grado oficial de Montoneros, ¿esto se habló en la plana mayor del PIB 22 previo a hacer este operativo?
No, señor presidente. Cuando se ordenaba hacer un allanamiento, el jefe de compañía concurría a la unidad, a la plana mayor de la unidad, y el jefe de la plana mayor o el jefe de regimiento, que son las dos autoridades máximas, son los que impartían la orden.
Una vez que finalizó la ampliación de indagatoria Jorge Olivera, pudimos charlar con uno de los abogados defensores, el doctor Marcelo Fernández, y esto es lo que nos comentaba.
Si hablamos de una apreciación personal, a mi entender creo que ha sido, como lo dijera en algún momento, bastante explicativo y bastante instructivo en cuanto al movimiento de lo que eran las distintas armas en ese momento. De ahí en más se han debatido ciertas cuestiones que estaban en tela de juicio, como se dice, en cuanto a ciertas pruebas y como si estuviste presente pudiste ver que hay una diferencia entre lo que se entendía los lugares que el Teniente Olivera había formado parte o donde había estado, digamos, asignado en ese momento. Convengamos que son expedientes de hace 37 años atrás y pueden haber ciertos errores en los legajos, y creo que fue bastante buena la dinámica que le impuso el tribunal en cuanto a tratar de dilucidar la verdad, a pesar de que puedan haber habido errores en los papeles, digamos. Estamos hablando de un expediente de Daniel Olivencia, que era uno de los desaparecidos también.
Por su parte, el fiscal de la causa, el doctor Dante Vega, también se refirió a esta nueva ampliación de indagatoria del teniente Olivera, que había dejado algunos puntos mucho más claros que la vez anterior, y esto decía.
Olivera sigue dando su versión de los hechos y, bueno, que en cada declaración de imputado se puede sacar algo valioso para la causa, y a veces sí, a veces no. En la de hoy, bueno, Olivera, más allá de su descargo, ante preguntas del tribunal, reconoce los hechos, no reconoce la responsabilidad por los hechos, pero bueno, un imputado reconozca los hechos y que nos hable de dos clases de detenidos, detenidos blanqueados y detenidos que desaparecían. Bueno, no es un dato menor, pero el problema es cuando es interrogado a la hora de las responsabilidades. Bueno, ¿quién respondía por esos detenidos irregulares? Y ahí se difumina la declaración. Pero bueno, seguiremos escuchándolo con la advertencia que hoy hizo el tribunal, que no puede, ni Olivera, ni ningún imputado, ningún juicio penal, que está refutando testigos. No, porque si no, esto no termina más, estaríamos 3 años y no puede ser. Así que bueno, con esa aclaración, nosotros nos ocuparemos de todas las declaraciones de los imputados, de valorarlas, las de Olivera, las de Nieto y las de quien declare, al momento de los alegatos. Ese es el momento de valorarlas. Yo ya lo había interrogado a Nieto sobre el particular, lo que pasa es que ahora trajimos el original. A pedido del Ministerio Público, bueno, es parte de la documentación que estaba en el Juzgado Federal de San Juan, y vamos a encontrar, así como encontramos ese dato, vamos a encontrar muchísimos más. Y esta tarde, en la declaración de Virginia Rodríguez, va a salir muchísimos datos más de la causa por la ley 2840 sigue en contra de ella. Así que bueno, la prueba documental es muy importante también en el juicio.
Al mediodía finalizó la ampliación de indagatoria de Jorge Olivera. Por la tarde continuaría la audiencia a partir de la hora 17:30. Era la cita que puso el tribunal, donde también conoceríamos un nuevo y sorprendente testimonio de un caso que no tiene ninguna característica común con el resto de las causas que se investigan en este juicio.
Diario del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.